Bueno, ¿qué está diciendo aquí en este salmo? Dice en versículo 3, tuve envidia de los arrogantes. Y puso por título del mensaje de hoy, envidiando a los mundanos. David está confesando. Dice, yo tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y después en versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Está confesando su corazón, que sí, estuve andando con Dios, pero ¿de qué me sirve? Miren, los que abandonen el camino de Dios están trabajando, tienen dos trabajos, están ganando de overtime, y aquí yo, aquí en la iglesia, ¿de qué me sirve? Él está confesando en los salmos los sentimientos de su corazón. Pero después, avanzando en el salmo, en 18 dice, ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos lo harás caer. Y en realidad, mirando en tiempo, descubrió él, todo valía la pena. Ahora vamos a nuestro texto, Génesis 36. Y como dije, en Génesis 36 parece nada más que una lista de nombres. Pero nuestra costumbre, que yo creo vale la pena, es estudiar cada capítulo. Cristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Hay valor, hay algo aquí, aunque parece una lista nomás de nombres. Entonces vamos a estudiar ese capítulo brevemente. Dice en versículo 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Una lista de nombres normalmente es una transición de un lugar a otro en la Biblia. Estamos dejando atrás la historia de Jacob como persona principal y se van a entrar en la historia de ¿quién? No, pero después de ese capítulo, ¿quién va a tomar la posición central por el resto del libro de Génesis?
José.
José, amén. Entonces estamos dejando atrás Jacob como la persona principal, pasando por ese capítulo de lista de la nación de Esaú, vamos a entrar en la historia de José. Versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, un pueblo grande. Cuando Rebeca estaba embarazada, el Espíritu Santo dijo, tienes dos naciones en su vientre. Dos naciones muy diferentes, versículo 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, y Ada, hija de Elón, Eteo, Aholibama, hija de Ana, hijo de Zebeón, Ebeo, hijas de Ebeos, hijas de Canaán, tomó esposas de entre los paganos. Para él no era ningún problema en su mente mezclarse con las muchachas de afuera. Él no estaba consagrada a Dios. Y fue una gran molestia a su mamá. Su mamá dijo en Génesis 27:46, no voy a ir. Pero ella dijo, ¿por qué estoy, voy a vivir con estas muchachas cananeas? Por eso ella mandó a Jacob a regresar al pueblo para buscar una esposa. Versículo 3. Ada Semat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Ada dio a luz a Esaú, Elifaz, y Besemat dio a luz a Reúl. A Jolebama dio a luz a Jesús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todos sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Como en el caso de Adán y Lot, ya no pueden vivir juntos. Pero Esaú decidió a salir.
Abraham y Lot.
Abraham y Lot, sí. Perdón. Abraham y Lot no pudieron vivir juntos. Entonces Lot salió. Y en este caso, él también, que estaba más interesado en el mundo, Dios se quitó. Dios puso en el corazón de Esaú salir de ahí. Dios estaba usando las circunstancias para quitar a Esaú de ese pueblo, de la tierra prometida, porque la tierra prometida iba a pasar al heredero, y Jacob es el heredero de la promesa, no Esaú. Versículo 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Ruel, hijo de Basemá, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Hatam y Senás. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalek va a aparecer en muchas partes. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién es Amalek? ¿Dónde va a aparecer Amalek en el futuro? Bueno, vamos a Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. ¿Y alguien puede leer?
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para la memoria en un libro, y di a Josué que traeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo.
Amén. Esa es la historia famosa en que Moisés estaba orando, y cuando él se levantó las manos, estaban ganando. Cuando bajó las manos, estaban perdiendo. Pero estaba peleando en contra de Amalek. Entonces se separaron ya, y más tarde en Éxodo serán un pueblo enemigo al pueblo de Dios. También en 1 Samuel 15:18, 1 de Samuel 15, hay también una historia bien famosa. Jehová dio órdenes a Saúl. Dijo Jehová,
y Jehová envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes.
Amén. Dios dijo: van a exterminar completamente este pueblo. ¿Lo hizo Saúl? No, eso fue su desobediencia, y Samuel tuvo que cortar en pedazos. Dice en versículo 33 de este primero de Samuel 15, dice en 33: y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Entonces el profeta, que normalmente fue el rey que tuvo que hacer esas cosas del gobierno, pero el rey rehusó. Entonces la guerra sigue con Amalek hasta el libro de Esther. ¿Alguien conoce el libro de Esther? ¿Quién fue el hombre malo en Esther?
Amalek.
Se llamaba Amán. Amán. Y fue ahorcado. Pero él también fue descendiente de este Amalek. Entonces habrá pelea hasta Herodes, el que quiso matar a Cristo como niño, era Idumeo, y Idumeo es simplemente otro nombre por Edom. Entonces siempre ha sido un pueblo en contra del pueblo de Dios. Regresando a nuestro texto, ya estamos casi a la mitad, estamos en versículo 13. 13 dice: los hijos de Ruel fueron Naat, Será, Samá, Misa. Estos son los hijos de Basemá, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sedeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijo de Esaú. Esos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo y Senás. ¿Qué son los jefes? Los jefes eran hombres de eminencia, como gobernadores, como los vamos a ver. Y el pueblo de Esaú estaba prosperando, estaba creciendo, siendo establecido, y ya va a tener un linaje como una dinastía de jefes. Continuando en versículo 16, Coré, Gatam y Amalek, estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Ruel, hijo de Esaú, los jefes, Nahat, Será, Sama y Misa, estos son los jefes de la línea de Ruel en la tierra de Edom, estos hijos vienen de Basemá, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes de Eus, Alaam y Coré, estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, de Ana, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes de Edom. Él es Edom. ¿Recuerdan de dónde vino ese nombre Edom? Es cuando vendió su primogenitura por el potaje. Dijo, dame algo de, dame ese roja, dice literalmente en el hebreo. Y Edom quiere decir roja. Entonces eso de vender su primogenitura está conmemorado en su nombre. Pero está prosperando. Están prosperando muchos en el mundo. Versículo 20. Esos son los hijos de Seir Oreo. Ahora están hablando de los oreos. ¿Quiénes son los oreos? Los oreos son puros páganos. Entonces, en una lista de la generación de Esaú, que es descendiente de Isaac, están presentando ya puros páganos. ¿Por qué? Porque él no es un hombre consagrado, no es un hombre separado, y ahí, viviendo en el monte de Seir, está completamente mezclado. Empezó mezclándose con las mujeres de esos pueblos. Entonces Dios está dando una lista de todos mezclados, porque no hay separación ya, él es parte del mundo. Empezó con Isaac, empezó en el pueblo de Dios, pero poco a poco está apartando. Dice el versículo 20, estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disdón, Eser, Disán, estos son los jefes de los oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Están viviendo juntos con ellos. Los hijos de Lotán fueron Ori, Emán y Timna, fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana. Aná. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Ana, hijo de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Ebán, Esban, Itrán, Terán. Y esos fueron los hijos de Eser, Dilán, Zaabán, Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y esos fueron los jefes de los oreos, los jefes de Lotán, Sobán y Sibeón. Disón, Eser y Disán, esos fueron los jefes de los oreos por sus mandos en la tierra de Seir. 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Entonces, desde de Esaú, mezclándose con los correos, tenía una dinastía de reyes, de gobernantes. Estaban prosperando. Estaban prosperando, separando de Dios. Y en este tiempo no dice nada de la prosperidad de Jacob. Jacob está ahí con sus ganados y no tiene mucha eminencia. Tiene estos hijos, esos 12 hijos que están cuidando las ovejas. Pero Esaú está prosperando como loco en otra parte. Y eso es como el Salmo que leímos, que David dijo, pues ¿por qué estoy sirviendo a Dios? Mira estos, están prosperando. Y yo dedicándome a Dios, miren, mi tiempo tiene valor, yo puedo hacer otra cosa. Entonces eso es la tentación. Esa es la tentación que tenemos. Y ahí está en nuestro texto aquí. Versículo 34. Y de aquí hasta el fin. 32. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jodab, hijo de Sera y Bosra. murió Jodad, en lugar reinó Husán, de la tierra de Temán murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y el que derrotó a Madián en campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abí. Murió Hadad, en su lugar reinó Samla de Masreca, murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, junto al Eufrates. Cuando dice Eufrates, sabemos que estamos cerca de Saddam Hussein en Babilonia o Irak. Murió Saúl, en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor, y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Me-et-Tabel, hija de Matred, hija de Mes-Ahab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres: Timna, Alba, Etet, Aholibama, Ela, Piñón, Senás, Temán, Misbar, Magdiel, Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Punto. Y aquí Dios va a ponerlos a todos a un lado. Y no vamos a estudiar nada de ellos, aparte de cuando vienen como enemigos. Pero Dios va a analizar todos los detalles de la vida de Jacob, todos los detalles de los 12 patriarcas, como especialmente a al que va a dar el linaje de Cristo Jesús, Judá. Y van a seguir cuidadosamente grabando en la Biblia todas sus actividades. Pero ese pueblo de Esaú, ya Dios terminó con él. Ese pueblo ya está mezclado con el mundo. Están casándose, están prosperando por el momento. Pero solamente por el momento. Es una gran prueba a Jacob mirando, mire, Dios, ¿acaso Dios está conmigo? Mírenlo, ellos.
Si habla solamente hasta aquí de ellos, porque ya después ya no menciona la Biblia.
Solamente esa voz se van a mencionar de vez en cuando, pero ese pueblo no.
Sí, pero si nos vamos a la Biblia, como él decía, que él tenía envidia de los que se apartaban de Dios. Yo creo que esa riqueza no le, es decir, no le duró mucho tiempo, porque más tarde vino una hambre tremenda, que solamente aparece en la Biblia Jacob y los 11.
Amén.
Pero los otros, yo creo que murieron.
Sí.
Perdieron todo, porque yo creo que solamente ellos salvaron por la misericordia de Dios, porque era la promesa. El resto, yo creo que murió. Para la forma de ver bien.
Sí. Además, si miramos cuidadosamente al versículo 31, dice que más tarde, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. No, que eso antes que ellos tuvieron rey. Pero más tarde sabemos que el pueblo de Edom será bajo el dominio de Israel. Eso va a pasar. Eso fue la profecía, pero después se van a echar el yugo de ellos cuando Israel empieza a pecar. Porque Israel también se va a apartar a Dios y mezclarse con los paganos más tarde, hasta sacrificar a sus hijos a Moloch y tener ídolos. Pero es la historia que estamos estudiando, es como una repetición de la vida de José. ¿Cómo fue José? José fue un muchacho inocente, empezó su vida triste, sus hermanos por envidia lo vendió a esclavitud, ¿verdad? Después fue falsamente acusado por la mujer de Potifar, fue echado en la cárcel. Uno pudiera fácilmente concluir, Dios ha abandonado a ese hombre. Dios no está protegiendo a José. Mire, y José pudiera concluir, Dios no me ama. Mire mi vida. Vendido como esclavo, falsamente acusado, aquí está en la cárcel. Pero al el contrario fue la verdad. Dios estaba planeando todos sus pasos. El postrero, José, llegó a ser el primero. Salud. Y los primeros, sus hermanos, llegaron a ser los postreros. como en el caso de Esaú. Esaú está empezando muy bien, como el primero, acabará como el postrero. A veces parece que la promesa de Dios está fallando. Parece que está fallando. Pero por eso Dios está revelando una y otra vez que no es una realidad. Vamos a Romanos 9. Así es. Y sabemos eso en nuestra mente, pero a veces en el corazón uno empieza a pensar como David. ¿Qué me sirve? Y eso es una prueba. Es una prueba de nuestra fe. En Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, y el culto y las promesas. Cuando llegamos a Romanos 11, van a decir, Israel está desgajado. Entonces él está diciendo, mire, esos primeros, los judíos, que eran los primeros, ya son postreros, y están entrando los gentiles, los cristianos, para ser los primeros. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? No que la palabra de Dios haya fallado. Entonces no va a decir, sí, Dios hizo muchas promesas a Israel, pero Dios ya no va a cumplir. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Dice, no es que haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ya vamos a llegar de nuevo en este capítulo a Esaú y Jacob. No por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, en el principio fue Esaú el reprobado, y los israelitas los escogidos, pero ya en el Nuevo Testamento es como que él está tomando, Israel está tomando la posición del desechado, el que no está según la promesa. Dice, esto es, no que los que son, no son hijos según la carne, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré a Sara, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni un bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces la promesa era firme. Toda la bendición por fin vino a Israel, pero los israelitas más tarde se separaron y llegaron a ser como a Esaú, y los creyentes verdaderos seguían en la promesa. Porque vamos a ver en Romanos 8, claramente dice en Romanos 8, Romanos 11, 19. En Romanos 11, 19 dice, las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Los judíos pensaron, nosotros no somos Esaú, somos Israel. Pero por su jactancia, por su arrogancia, eran desgajados. ¿Y quién fue injertado en su lugar? Cuando estos de Israel fueron desgajados, ¿quién fue injertado después? Nosotros los creyentes, todos los que creían en Cristo Jesús. Entonces los primeros eran los judíos y ahora son ellos en el lugar como que de Saúl. Pero la palabra de Dios no falló. Estaba siempre cumpliendo su promesa. Los que quedaban en fe y no cayeron en la tentación de mirar las cosas del mundo, ni las mujeres del mundo, ni la oportunidad de ganar dinero separándose de Dios, la promesa no se fallará. A veces parece que sí. Por eso Dios puso en Romanos 8 el verso famosísimo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es obvio, ¿no? No es obvio. Parece el contrario. A veces por gran parte de tu vida. Uno piensa, ¿cómo puedo creer eso? Que todas las cosas... Pues, mi hermano ahí con su esposa acaba de morir. Su esposa está recién casado. Entonces la evidencia de tu experiencia a veces dice, Dios no me ama. Eso no está para mi bien. Pero es porque no podemos ver todo el panorama de lo que Dios está haciendo. Dios conoce el corazón y Dios realmente tiene todo control, bajo control, pero a veces no tenemos paciencia. Escuché en la radio hoy una hermana dijo, quiero dejar a mi esposa, y el locutor estaba diciendo, pero él quiere quedar contigo, ¿por qué no ores por él? ¡He orado! No pasó nada. Quiero separarme de mi esposa. Pero es que orado por cuánto tiempo o esperado por cuánto tiempo.
Yo creo que el hermano que esperó 20 años por su esposa. Uh-huh. ¿Y sabe cómo el Señor la trajo? El Señor la trajo con una mano rota, con una mano todavía. Ahí fue donde se encontraron y ahí fue la reconciliación real.
Sí, y Dios a veces está respondiendo a las palabras de nuestra oración en el momento que salen de nuestra boca. Ya Dios tiene la respuesta. En otras ocasiones tiene que esperar años, décadas.
Dice que al momento Dios contenta al momento posible.
Sí, pero por eso puso aquí en la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Él tiene que confirmarnos, porque mirando a nuestras circunstancias en el momento... A veces parece que no. Entonces, es el reto. ¿Podemos realmente confiar en la revelación o vamos a enfocar en las circunstancias? ¿Podemos andar realmente por fe o vamos a confiar en la vista? Hay siempre una tentación de simplemente seguir las cosas de este mundo. Y poco a poco cortar nuestra participación en la iglesia. Pues, yo no necesito tanto, y tengo esa oportunidad aquí y otra oportunidad allá. Dedicando cada vez menos tiempo al ministerio y más tiempo a nuestros trabajos seculares. Pensando, hay más para ganar allá. Esa es la gran tentación. Si alguien quiere leer Mateo 6:19, estamos ya cerrando. Mateo 6:19. Hasta 21.
Donde ni la polilla ni lo leo corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Amén. ¿Por qué Dios tiene que poner eso en la Biblia? ¿No es obvio? No es obvio. La tentación más grande para el hermano es, yo tengo oportunidad de conseguir mis tesoros en este mundo. Y eso es la tentación constante. En Proverbios 19, lo leo yo. Proverbios 19 y 16. Dice, él... 17. 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. La persona que está ayudando al pobre está haciendo una inversión más grande por fe que la persona que va y simplemente tiene otra oportunidad de trabajo. También en Proverbios 30:25.
Estamos hablando de creyentes.
Sí.
Que venga los pobres, no de gente inconversa.
Sí.
No,
Pero aún cuando Cristo dijo, tuve hambre, me diste de comer, estaban ayudando a creyentes. Pero en el lugar, en el caso del buen samaritano, eso fue cualquier persona.
Pues solamente yo encuentro una vez en la Biblia que Dios usó a un inconverso. Solamente una vez, a Cornelio.
Sí, pero porque estaba convirtiéndolo.
Ahora, mi pregunta, si le puede pasar a contestar, no me conteste. ¿Se le puede llamar hermano o una persona que haya aceptado a Cristo?
Bueno,
que haya aceptado a Cristo, que esté trabajando demasiado, que venga a la iglesia cada mes, un domingo, por ejemplo, que ni bien ni muerte, pero aceptó a Cristo. Pero claro, su vida es progresada, porque su vida en la iglesia, realmente, ¿se le puede llamar hermano a esa gente?
Yo veo la situación como...
Porque está dando dinero.
Sí. Yo veo la situación como si debo de juzgar o no. Hay ocasiones en que uno realmente tiene que juzgar. Por ejemplo, si una muchacha realmente es cristiana y quiere casarse, tiene que juzgar ese muchacho pensando, ¿es cristiano o no? Porque ella no quiere estar en yugo desigual. Tiene que juzgarlo. No tiene otra opción. Pero si un hermano quizás no es cristiano, pero realmente quiere venir a la iglesia y quiere explicar la palabra de Dios, quizás hay una probabilidad que no es, pero realmente parece que quiere aprender. Para mí, no es necesario juzgarlo, lo voy a dar el beneficio de la duda, esperando que de una manera u otra Dios va a tocarlo con la palabra de Dios. Pero si un hermano viene y está cometiendo adulterio o algo semejante, no, hay que aplicar disciplina, no puede aceptarlo. Pero si no está causando un gran problema y quiere venir a la iglesia y parece que está haciendo una profesión, aunque no hay mucho fruto, no hay mucha evidencia, pero muchos de nosotros empezamos así, sin fruto, hasta que por fin la palabra empieza a tomar raíz. Entonces, quizás yo mismo he dicho a alguien, hermano, cuando realmente dentro de él no es hermano y nunca va a ser hermano, pero no me siento ningún problema, porque si él hace la profesión y no está causando gran problema, le voy a dar el beneficio de la duda, porque siempre en cada iglesia hay muchos que no son convertidos, y eso es deseable. Quieren tener personas, porque a veces tienen que venir por años escuchando la palabra hasta que algún día, clic, Dios, usando la palabra de Dios, empieza a abrir su corazón.
Yo te pregunto, Victoria, un ejemplo. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo en que un hombre o una mujer de Dios que esté buscando a Dios, que se una a un yugo desigual, sea hombre o sea mujer, que tenga noviecito o noviecita por afuera, si entiende, sea viuda, sea soltera, lo que sea,
sí,
o sea dejado, lo que sea, separado. Si es un hombre de Dios, tiene que esperar en Dios.
Sí.
Que Dios le dé una esposa o un esposo de la iglesia donde va, o de otra iglesia que ame a Cristo, es decir, una iglesia cristiana, porque el yugo desigual siempre es castigado al último.
Sí.
El yugo desigual es mortal.
Sí.
Aunque por ahora no es mortal, pero hay consecuencias.
Sí. Está buscando la maldad, y va a pagar. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo lo van a discipular? Quizás si la persona quiere participar en la Santa Cena, puede hacer algo. Pero si la persona simplemente viene de vez en cuando, no hay mucho que se pueda hacer. Pueden hablar con la persona, pero a lo mejor van a decir, pues ya no vengo. Pero si la persona está en la iglesia o los dos y quieren participar, entonces es diferente. Pero siempre habrá personas en la iglesia que simplemente vienen de vez en cuando. Y es inútil aplicar mucha disciplina a tal persona. Pero si la persona está viviendo en pecado y quiere participar en la Santa Cena, y es muy conocido si está en pecado, es perfectamente aceptable decirle, lo siento, no pueden participar en esto. Pero la iglesia realmente no tiene un garrote para forzar a la gente a hacer nada, ni campeón con la barra como la familia. Solamente las llaves, y si la persona sigue en pecados horribles, puede excomulgar a la persona. Pero eso es, la iglesia no tiene mucha disciplina. Las llaves pueden bloquear la Santa Cena, puede expulsar a la persona de la iglesia, pero si no está causando problemas, puede ser que es un problema el hecho de que es un ejemplo, es un ejemplo terrible a los demás. Pero estoy de acuerdo, no, un cristiano activo está buscando un montón de problemas, y puede hablar con cualquier pastor de experiencia en cualquier iglesia, va a decir, oh sí, yo conozco casos.
Sí, pero de vez en cuando le da igual, pero Dios, un cristiano activo, decide, no debe hacer eso.
Uh-huh. Y hay otro mito que se llama en inglés missionary dating. Missionary dating quiere decir que la persona dice, pues, yo voy a andar con ese hombre, pero yo lo voy a convertir. Eso es una gran ilusión, pero es peligroso. Entonces, mejor manda a otra persona que no tiene interés romántico que esa persona haga el trabajo, porque se puede ser enredado.
Yo conozco un pastor que es amigo mío y lo quiero como papá. Uh-huh. Es mi amigo y lo quiero como un padre. Uh-huh. Que está predicando por acá, por Los Ángeles. Y le hice esa pregunta y digo, hermano, si un hermano está buscando de Dios y está en matrimonio a casarse con una o mujeres, hombre o mujer del mundo, ¿usted no casaría? Dice, no, yo no los casaría. Uh-huh. Que se vayan a casar al mundo si quieren. Uh-huh. Yo no los caso, dice. Yo caso a hermanos.
Sí.
A hermanos, dice, que estén viviendo en adulterio, que uno o dos venga a la iglesia. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que se convierta un hermano aquí en esta iglesia. Uh-huh. Que yo salgo a regresar y que se convierta uno o dos. ¿Se entiende? Uh-huh. Yo lo puedo casar, sí, pero que la hermana, ya estando cristiana, que no tenga nada allá y que de aquí coja novio o novio para allá, y yo no los caso.
Sí, sí, sí. Si la persona no haga ninguna profesión de la fe, o simplemente está fingiendo, y es obvio que está fingiendo para manipular, ¿no?
Sí, porque más tarde dice, esa hermana o ese hermano va a venir llorando aquí, dice, y yo no quisiera pasar, es decir, derramar lágrimas con ellos, con él, porque se lo advierto, yo no caso a hombres o mujeres que busquen novia afuera, dice, porque más tarde, tanto ella como yo, vamos a llorar lágrimas, porque más tarde eso, ese fruto no sirve.
Sí, pero si algo pase y los dos realmente son convertidos, y dicen, sí, hemos pecado, fue horrible, pero somos diferentes, estamos dedicados y dan evidencia, fruto digno de arrepentimiento, entonces sí, es otra cosa,
claro.
Es otra cosa. Bueno, Proverbios 30 y 25. Que dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. ¿Qué tiene que ver con nuestro capítulo? Las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. Es que hay una fe tremenda, aunque es simplemente en las moléculas de su cuerpo, en las hormigas, de que en el verano van a dedicarse a agarrar el grano y almacenar por todo el tiempo, porque saben que va a venir el invierno cuando no puedan. De la misma manera, nosotros, si la persona es sabio, va a tomar toda oportunidad de esa vida para mandar los tesoros al cielo. Aunque parece que no puede ver el cielo, como el hormiga no puede ver el invierno, viento, pero hay algo en él que le guía a preparar. Yo acabo de venir del Pantón. En este Panteón, perdón. Panteón. Y vi una hermana que he conocido por mucho tiempo. Y todas sus posesiones ella dejó atrás ante ella. Ya se fue. Su nuevo esposo se dejó atrás. Sus hijos. Ya todo su actividad está aquí. Y ella se fue a la más allá. Y para ella solamente existe la eternidad. No hay ninguna oportunidad para ello a mandar tesoros al cielo. Ya se acabó. Vino el límite.
Tiene que hacerlo de vida.
Sí.
Sí.
Sí, tiene que hacerlo ya. Y muchas veces hay hermanos que dicen, no, pues en el momento no puedo, tengo ganas de participar en la iglesia, pero sabes que por mi trabajo, por mis hijos, ya, pero en el futuro, el futuro nunca llega. Lo que viene es la muerte. Y toda la oportunidad de mandar tesoros ya se acaba.
Yo tengo una pregunta. Cuando el Señor dice hacer tesoros en el cielo, no es que en la tierra. Para mí, creencia, el tesoro que el Señor tiene para nosotros en el cielo, la vida eterna.
Sí, pero no, nosotros podemos contribuir. No somos salvados por las buenas obras. Pero sus buenas obras cuentan después de ser salvos. Entonces, va a tener una influencia lo que tú hagas en esa vida. Va a tener una gran influencia en su futuro en el cielo.
Los tesoros pueden hacer económicamente o espiritualmente también, ¿no?
Sí, espiritualmente.
Por ejemplo, diezmando, ofrendando, si un hermano que está pasando necesidad, ayudarle. Si el pastor se quedó sin casa, a cooperar con los hermanos una casa. Si la hermana, ahora que murió, hay que ayudarle. Es un tesoro en el cielo.
Sí, y no sabemos, Dios no ha revelado exactamente cómo son estos tesoros. Pero Dios, siendo un juez justo, por ejemplo, no va a tomar el hermano que hizo muy poco, siempre estaba más dedicado al mundo, pero era creyente realmente y hizo mucho para traer infamia al nombre del Señor y llegó al cielo apenas. Y el otro hermano que dedicó todo su tiempo, hizo grandes. Dios, siendo juez justo, no va a tratar los dos de igual manera. Tampoco los que van al infierno. Si uno nunca recibió al Señor, vivía una vida no muy mala, quizás, por ejemplo, un borracho que simplemente quedó en su casa, murió y fue al infierno. No va a sufrir de la misma manera de un Adolfo Hitler que mató a millones y hizo bastante daño.
Porque es lo mismo con el Señor, ¿no?
Sí. Dios.
El Señor que le da un vaso de agua, perdió su recompensa y el agua casi automáticamente casi. Aquí la compramos, pero en nuestros países casi. Entonces, si un vaso de agua va a perder su recompensa, entonces, sí. si un vaso de agua no pierde la recompensa, entonces hay que dar
¿cuánto más?
Más de agua.
Sí. ¿Sí
entiendes?
Sí. Entonces, Dios es justo. Es como si usted trabajaba en una compañía y hay muchos compañeros que casi no hacen nada y usted viene temprano, usted duerme bien en la noche y siempre tiene buenas ideas. Y el jefe va a decir, ¿sabes qué? Hay una posición de liderazgo, tú eres el hombre. Porque es justo. Entonces, Dios no va a decir, no, pues todos son completamente iguales. No, no.
Para el Señor no son siempre personas.
Y también en la parábola de los talentos. Todos tenían diferentes talentos y Dios dijo, ese hombre se lo multiplicó, dale 10. Ajá.
Y el que lo enterró, es verdad, él dice, no es una persona, pero ¿y si lo entierra?
¿Sí?
No, pero si lo enterró, Dios le dio para que ganase.
Sí.
Como cuando dice una persona es de salvar. De salvar, no, porque vamos a ser recompensado conforme a sus obras,
¿sí? Sí.
Claro.
Y aunque no somos salvados por las obras, hay muchos lugares en la Biblia que dice que cada cual será juzgado por sus obras. Entonces, está salvado por fe, pero la fe verdadera siempre empieza a producir buenas obras. Porque Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Entonces, la fe no muerta siempre produce obras, en algunos menos, en algunos más. Y serán juzgados por estas obras.
Yo conocí un caso... Una tía mía, me dijo mi papá, yo lo creo porque es mi papá, dice que ella dijo que cuando se murió, es real porque también mi papá, pues cuando se murió le dijo a los hijos, porque ella tenía mucho oro, al cubano siempre le gusta tener bastante oro, y entonces dice, cuando yo me muera, hijo, quiero que me echen todo el oro, que me ponga los anillos, aretes y todo. Entonces los hijos cumplieron, es verdad, cumplieron. Cuando la velaron con las cajas abiertas, le pusieron todo. Pero, ya cuando lo iban a enterrar, uno de los hijos, siempre hay un tremendo, dice, no, uno es tipo, dice, yo soy más pequeño, ella le dejó propiedad a todos, menos a mí, así que yo voy a quitarle ese oro a mi abuela, porque ella se va a morir, dice.
Sí.
Es más, dice, los brujos cubanos, los santeros, mañana pasado, dice, esa tumba va a estar abierta.
Sí.
Porque ellos sacan... Entonces, ese hombre le sacó, es decir, hasta la corte fue, creo, la policía llegó y le sacó el oro. Y se fue sin oro porque eso se va a perder.
Sí.
Es decir, no se puede llevar a uno nada al cielo.
Así.
Hay que hacer tesoro estamos vivos.
Sí, tenemos que ponerlo, almacenarlo ahí en el cielo. Y aprovechar, Lucas dijo, tenemos que aprovechar, porque había una parábola del mayordomo infiel. Y Cristo dijo, ese mayordomo infiel es más sabio que los hijos de Dios, porque hay que aprovechar de ese tesoro mundano para comprar amigos, en el sentido que usándolo para comprar materiales del evangelio o algo, para ayudar a un misionero, algo. Que entonces parece, si esos hombres que miraron aquí a nosotros probablemente pensaron, están perdiendo su tiempo. ¿Por qué están haciendo? Hay tanta diversión que hacer y esos hombres y mujeres están en la iglesia. Y parece así a ellos. Pero no entienden. No entienden la panorama, la perspectiva eterna. En conclusión, tenemos que ver que servir a Dios, obedecer a Dios, aunque parece menos provechoso, y eso de pensar que es una pérdida, es puro engaño del diablo. Vamos a terminar con primero de Timoteo. Hay un versículo en primero de Timoteo que a mí me encanta. Primero de Timoteo 4:8. Si alguien quiere leerlo. Primero de Timoteo 4:8.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Amén. La promesa es no solamente para la venidera, dice, tiene provecho para esta vida también. La iglesia de mi esposa, en que ella crecía, tiene sus problemas, tiene doctrinas extrañas, pero yo conozco muchos ahí que han sido en la iglesia toda su vida. Viven una vida limpia, no son hombres muy, muy profesionales, todos son ricos. ¿Por qué? Vivían sanamente, ahorraron su dinero, vivían, no tienen vicios, y han siempre sido diezmando a Dios, y poco a poco aumentaron fortunas. Todos tienen, de los que yo conozco, nunca han tenido trabajos espectaculares.
Yo tengo el ejemplo a mi boss. Mi boss es rico, es un hombre de mucha riqueza. Él es pastor. Y digo yo, pero ¿cómo? Si dice la Biblia que mejor entra un camello por el mundo de un rico entrar al libro del cielo. Y él,
sí, no dice es imposible. Entonces, si uno realmente está sirviendo al Señor, eso no quiere decir vas a ser rico, pero por lo menos vas a hacer el máximo que uno puede, porque no va a tener el alcoholismo, no va a tener el droga, no va a tener estos, un hombre y una mujer que tienen muchas cosas y de divorcian, pueden perder bastante, y los abogados se acaban con gran parte del dinero. Entonces todos estos desastres se va a evitar. Entonces, todo el potencial que uno tiene se va a alcanzar.
Es que Dios da riqueza al que Él quiere. Porque un ejemplo, si Dios sabe que esa riqueza te va a hacer mal, Dios no te da.
Sí.
Si entiendes, si esa riqueza que te va a dar te va a apartar de Él, no te lo da. La otra cara de la moneda, para hacer algo de dinero también hay que pensar, hay que poner un pie sobre la tierra, hay que ahorrar. Y hay que tener sabiduría también.
Sí.
Y no vas así.
Y trabajar. Pero la persona que siempre anda aprendiendo la Biblia, madurando en la fe, es más probable que Dios va a decir, ok, ese hombre ya está más maduro. Y puede manejar algo. No quiere decir que será millonario, pero puede manejar lo que sea según su capacidad. Pero la persona que siempre es muy inmaduro, siempre peleando, no, pues... Quizás Dios va a decir, no, ese hombre no está preparado, no puede manejar esa responsabilidad.
Primero de Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en condenación y lazos y muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Sí, y eso es porque eso es su amor y eso es lo que están buscando. Pero la persona que no está buscando el dinero y diciendo, yo no vivo por el dinero. Yo vivo para servir a Dios y servir a la comunidad, servir a mis hermanos. A veces se acaban ricos, o por lo menos prósperos. ¿Por qué? Porque no están buscando. Están buscando otra cosa.
Hay que ser como Salomón. Salomón le pidió sabiduría. Uh-huh. Y el Señor dijo, por cuanto no me pediste riqueza, uh-huh, te daré riqueza, sí, te daré sabiduría y te daré muchas cosas más. Pero él estaba pidiendo, ¿qué? Sabiduría.
Sí.
Eso hay que pedir nosotros.
Claro.
Sabiduría.
Uh-huh.
Y entonces añade Dios.
Y la sabiduría no va a permitir que alguien convierta la riqueza en su Dios. Entonces él puede manejar el dinero en vez del dinero manejando la persona. Bueno, vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Tenemos fe, Señor, que en este año vamos a poco